Te escribo esta carta porque no quiero que te avergüences de lo que eres o de quién eres. Yo ya tengo muchos años de carrera y te puedo decir dos cosas solamente. Uno, disfruta tu vida lo más que puedas. Haz lo que puedas hacer, viaja, ama, porque vale más hacer las cosas y arrepentirse que no hacerlas y arrepentirse de no haberlas hecho ni siquiera intentarlo. Y dos, ama intensamente, con amor a ti y a la otra persona. El otro día que estabas con tu amiga, me recordaron tanto mi juventud, con esas risas, con sus miradas llenas de vida y de tanta complicidad, que ni siquiera le podrían ocultar a un ciego lo que traen entre ustedes dos. No creas que por lo viejita que ya estoy, no me doy cuenta de tus locuras. Si más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero en fin, mi carta no es para sermonearte con lo que yo pienso de ti o no. Yo te escribo esta carta porque yo no creo poderlo decir de frente nunca. Cuando yo era chiquilla, yo estaba enamorada del cine mexicano. Le llamaron la época de oro del cine. Esas películas en blanco y negro, música de Pedro Infante, Jorge Negrete y otros grandes artistas estaban sonando en la radio todo el tiempo. Y el cine, para mi gusto, era hermoso y elegante. Yo tendría unos 14 años cuando inicié a ver a María Félix las películas en donde ella salía.
¿Qué significa esto? ¿No habíamos quedado que nunca te me pusieras por delante?
Pero es que hoy necesito hablarte porque no se trata de mí, sino de nuestra hija.
¿Nuestra? ¿Pero es que puede haber algo en el mundo que deba llamarse mío y tuyo?
Yo vivía enamorada de esa mujer. Mientras otras personas se espantaban porque decían que ella, no sé, como que quería ser hombre o bueno, es que la gente no veía bien el hecho de que una mujer se pusiera pantalón o que les hablara tan altaneramente a algunos hombres o a todos. Y bueno, yo la verdad es que imagino que mi rostro se iluminaba cada vez que veía una película de ella o escuchaba su voz en la radio. Imaginaba su rostro y rápidamente mi cara se llenaba de alegría. Mis ojos brillaban, mi sonrisa era la más grande y mi corazón saltaba de emoción. Mi piel, ¡ja! Mi piel se ponía chinita. Y pronto la convertí, evidentemente, en mi más grande amor. En mi amor platónico. Una vez conseguí una foto de ella en las láminas que ponían en las carteleras del cine. En realidad me la robé, pero no me arrepiento. La imagen era de la película La Corona Negra y yo me imaginaba que era el hombre que tenía su mejilla junto a la de ella. No me arrepentí de robar esta lámina porque ya había pasado mucho tiempo de que habían sacado esa película. Yo era una chiquilla que desde siempre supe que era diferente a las demás, pero no quería ser marimacha, porque según mi madre y todas las personas, eso era algo malo, y cuando se referían a una mujer masculina, lo hacían de una manera fea, como si les tuvieran coraje. Y pues hasta yo me refería a esas mujeres así, como con coraje, aunque yo sabía que me gustaban las mujeres. Pero yo no era como esas marimachas que están enfermas o que se querían hacer hombres. Aún para mí, en mi tiempo fue difícil que pudiera estudiar. Así que, desde muy chiquilla, mi familia ya estaba buscando emparejarme con un buen hombre de sociedad para que nuestro apellido tuviera más valor. Pero por cosas del destino, mi padre decidió que antes de emparejarme tenía que educarme correctamente. Y es que mi papá también veía que yo era diferente a las otras jovencitas, así que me mandó a estudiar a España. Y eso, ja, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo aquí en la capital había dejado a un pretendiente que me caía muy bien, la verdad, porque era amable, cariñoso, respetuoso, divertido y lo más importante, bueno, para mi familia y para su familia. Ellos eran de dinero. Y pues la mía también. Entonces era el indicado. Pero primero me tenía que educar muy bien para ser la mejor esposa. Así que emprendí mi viaje. La verdad es que yo a él lo consideraba un buen amigo y nada más. Pero en mis tiempos, eso de las amistades entre hombres y mujeres no existía. Y el fin de una relación entre un hombre y una mujer eran casarse, tener hijos y hacer un excelente negocio con ese lazo matrimonial. Cuando llegué a Europa, fui a estudiar porque a mi padre le pareció buena idea que yo tuviera algo de mundo para ser más refinada. En realidad el estudio, como ahora, pues no. Entonces, a mí lo que me enseñaron fue a tener el porte de una mujer europea, además de organizar buenas fiestas para recaudar fondos para las instituciones que tenían las familias. Y claro, los comportamientos adecuados para ser la mejor esposa. Fui a España, a esa escuela para damas, y en ese lugar conocí a mi alma gemela, a la señorita Francisca, una mujer preciosa. Ella era de Nuevo León y llegó a ese colegio para aprender a ser la mejor esposa, igual que yo, igual que todas en ese lugar. Aún recuerdo su cara. Tenía una mirada fuerte y fija. Parecía una mujer fuerte y altanera, pero al mismo tiempo podía ser muy coqueta su mirada, tanto que parecía que hablaba al mirarte. Las cejas eran muy tupidas, pero se la delineaba tan perfectamente que pocas personas podían llegar a saber que sus cejas se parecían a la de Frida Kahlo. Si se la dejara de arreglar, por supuesto. Sus pestañas eran largas, largas, pero de tejaban. Así es que ella se las enchinaba todos los días con una cuchara. Tenía unos labios carnositos y chiquitos, rojos, rojos. Bueno, la mayoría del tiempo porque se los pintaba. Su piel era como de seda. Se cuidaba tanto la piel que dormía tarde y despertaba muy tempranito tan solo para dedicarle el tiempo adecuado para mantenerla hidratada, suave y lo más clara posible. Era mi Félix. Así la veía yo. Solo le faltaba ese lunar. ¿Y salir? Claro, en las películas. No. No me enamoré a primera vista, pero sí sentí una conexión fuerte hacia ella. Era difícil acercarse a otras mujeres con la intención de que fueras correspondida por el mismo sentimiento, porque podrías ofenderlas en caso de que no fueras correspondida, y bueno, nadie quiere ser identificada como una desviada marimacha, lo que dificultaba que nos pudiéramos relacionar entre nosotras, pero como todo ser humano inteligente e intrépido, nosotras encontrábamos las maneras para poder identificarnos más fácilmente. Y claro, sin tanto riesgo. Ya fuera un color en específico, colocar una prenda de manera peculiar, algún tipo de movimiento o señales que nos decían que eran iguales a nosotras. Estos códigos los aprendí mucho tiempo después y eran tan divertidos porque pretendíamos o engañábamos a la gente que era diferente a nosotras. Y era algo muy emocionante. Mi primer acercamiento con Francisca fue en clase de modales femeninos. Nos sentamos en parejas y nos tocó juntas. La clase consistía en servir el té con propiedad y delicadeza, así como agregar azúcar, batir de manera correcta y también delicada, además de sorber el té sin emitir algún tipo de ruido, ya que esto puede ocasionar molestia a tu suegra o cuñadas. Eso decían ellas. Me tocó servir el té, mientras ella permanecía sentada con altanería. Su espalda estaba recta, sus piernas juntas y dobladas levemente hacia atrás y del lado izquierdo, mientras sus delicadas y suaves manos posaban en su regazo. Fue cuando mi rostro se iluminó, mi piel se puso chinita, chinita, y mi corazón comenzó a latir como un caballo desbocado. Sí, No cabe duda. Ella se había convertido en mi María. Al terminar de servir el té, me senté frente a ella y me sonrió con la sonrisa más tentadora a pecar. Sostuvo su taza con ambas manos, la acercó a sus labios y cuando estaba a punto de dar el primer sorbo, levantó su mirada, me miró fijamente, volvió a sonreír y ya me tenía en sus manos. Mi rostro cambió de estar iluminado e ilusionado a estar como mensa viéndola. Perdidamente enamorada estaba ya. Así pasaron semanas. En cada clase, ahora Francisca hacía lo que fuera por estar cerca de mí o de hacer las prácticas juntas, lo que me encantaba, pero lo hacía con tanta prudencia que no parecía que lo hiciera con intención de nada. Y cada que se acercaba a mí, yo entorpecía, me ponía nerviosa y, bueno, algunas compañeras se empezaban a dar cuenta de esto, lo que me llevó una noche a estar en el cuarto de una de mis compañeras. Me dijo que era urgente que habláramos, que ya se había dado cuenta de algo que me podía meter en problemas. Al llegar a su habitación aquella noche, llegué a hurtadillas. Nadie se podía enterar que yo me había salido de mi habitación, y menos para ir a la de otra compañera. Eso se podía malinterpretar. Así que, al llegar a su habitación, me di cuenta de que no se encontraba sola. Había 4 chicas más. Me paralicé. Quería correr de regreso a mi cuarto, pero estaba como petrificada. Como cuando un conejillo se asusta demasiado y no se puede mover. Mi rostro se emblanqueció. Mis manos estaban heladas, heladas. Moría de miedo. Una de ellas me tomó del brazo fuerte y me jaló al interior de la habitación. Cerraron la puerta y comenzó una charla muy extraña y fuera de mi realidad. Me hablaron acerca del amor entre mujeres, que era lo más hermoso y que mucha gente no lo entendería, y que en ese lugar nos podía ir verdaderamente mal si alguna institutriz se enteraba, por lo que tendría que ser sumamente discreta. Entonces, ellas se convirtieron en mis cómplices, y yo en el de ellas. Estas chicas me ayudarían a saber si Francisca me correspondía o solo era una de esas que les gusta jugar a coquetear, y después te traicionaban diciendo que habías mencionado el ser marimacha, y nada, te iba sumamente mal si te topabas claramente con una de estas personas que simplemente no sabían lo que querían. Eso me aterró, porque una compañera me contó su historia con una mujer así, y no fue nada bonito lo que le pasó cuando la delataron y la traicionaron así. Pasaron unos 2 meses cuando una de las chicas me citó en su habitación para contarme algo que cambiaría, según ella, mi vida. Solo eso me dijo y me intrigó hasta llegar la hora de ir con ella. Al abrir su puerta, todo se tornó como en cámara lenta. Mi amiga estaba en la cama, sentada junto a Francisca. Francisca daba la espalda a la puerta por donde yo estaba entrando, por lo que al principio no identifiqué de quién se trataba de inmediato, hasta que poco a poco fue volteando lentamente y mi ritmo cardíaco comenzaba a elevarse. Mis manos me empezaron a sudar y mi rostro estaba confundido. No sabía si sonreír, sorprenderme y bueno, nuevamente me encontraba invadida por la torpeza. Ella se levantó de la cama, jaló mi brazo para meterme al cuarto. Mi amiga, en ese momento, se metió al baño. Y aquí comienza mi historia. Esa noche platicamos de algunas cosas como de su gusto por la música, el teatro, practicar equitación. También me confesó que le gustaba mucho ponerme nerviosa y que por eso coqueteaba tan discretamente conmigo. El problema con eso es que yo me ponía tan nerviosa que todas captaron mi reacción al verla, pero no a ella cuando me coqueteaba. Para ella era como un juego muy divertido. Hablamos de nuestra conexión mutua y decidimos que sí queríamos conocernos. Así pasamos el resto del año conociéndonos. haciéndonos visitas nocturnas cada noche, con sutileza, delicadeza e intensidad. Yo aprendí a ocultar mi nerviosismo cada vez que ella coqueteaba conmigo en clase, y eso era tan estimulante. Visitas en el jardín detrás del roble, donde solo se escuchaban los insectos y nuestros besos. Cocinar y limpiar al final, porque solo seríamos ella y yo. Así fueron 2 años donde casi nunca nos separamos. Mi historia no es la única. Como te dije, había otras chicas, y en esa institución no éramos muchas jovencitas que habíamos sido enviadas por nuestros padres para aprender a ser mujeres. Pues era un sitio sumamente exclusivo, porque cuando mucho, aceptaban cada año tan solo a 20 chicas. Y bueno, de esas 20 éramos 8 quienes no teníamos el mismo gusto que el resto. De regreso a México, Francisca y yo regresamos juntas en barco, porque así podríamos pasar más tiempo. Sabíamos que no volveríamos a vernos tan fácilmente, por lo que hicimos hasta lo imposible por regresar en el mismo barco, en el mismo camarote. Fue, digámoslo así, como nuestra luna de miel y despedida. Y bueno, fue la despedida más dolorosa que viví. Ella fue la mujer de mi vida. Era la causa de mi luz. Al llegar a la capital, él me estaba esperando. La boda era el día siguiente. Yo no tenía nada que decir. Mi mente solamente recordaba cada momento con ella. Nuestras risas cuando corríamos para escapar de que nos viera alguna compañera o institutriz. El silencio del jardín y el ruido silencioso de una habitación en mitad de la noche. Esos recuerdos fueron los que me mantuvieron viva durante el día de mi boda. Por eso sonreía como si fuera él a quien yo amaba tanto. Y al pasar nuestro primer año de casados, descubrí algo. Espera el próximo capítulo de Mujer Bonita en Vida de Lesbianas. Este episodio fue narrado, dirigido y supervisado por Valeria Sandoval. Edición por Emiliano Mungía. Y el diseño de portada, Juan García.